Iratxe Feliz, egunon.
Egunon.
Denuncia la existencia de una red de robo y tráfico de niños en España. Había algunos núcleos de los que vamos a hablar, porque entre ellos uno de esos núcleos también era Euskadi, o en concreto la ciudad de Bilbao. Los niños robados, de los que hemos hablado mucho. La investigación se presenta además en forma de un libro que tenemos aquí y de un titular que era una frase que las madres que denuncian también ese robo de niños repetían mucho, ¿no?
Les repetían, la escuchaban ellas, efectivamente. Nos encargamos de todo, una frase repetida quizá en demasiadas ocasiones en clínicas, en maternidades españolas, por lo tanto, tanto en la red pública como en privada, cuando se las comunicaba el presunto fallecimiento de un recién nacido. Y decimos presunto porque es una aseveración que ocultó en muchos casos el robo del bebé, su cambio de identidad y la entrega a otra familia. Nos encargamos de todo, es como dices, Loreto, el título del libro, del ensayo que ha coordinado nuestro primer invitado, nacido a partir del relato de las víctimas, un libro que plantea hipótesis, pero que también formula, deja en el aire cuestiones como estas: ¿qué puede impulsar a médicos, matronas y personas cercanas a la Iglesia Católica a traficar con recién nacidos? ¿Por qué no se supo realmente nada de estos casos hasta 2002? Estamos, a juicio del presidente de la Federación de Asociaciones de Víctimas por el Robo de Niños en España, ante un drama social que abarca nada más y nada menos que 7 décadas de impunidad.
Francisco González de Tena, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días.
Este libro comienza hoy un camino de presentaciones por el Estado español y además arranca aquí en Bilbao, y eso no es casualidad.
No.
Nos decía usted.
Es una planificación intencionada, puesto que Bilbao fue el núcleo duro e inicio de una forma de actuar de ciertas personas que se creían equivalentes a dioses, podían disponer de la vida de los demás y podían ubicar a los recién nacidos en función de una ideología muy concreta, y sobre todo después de esta ideología de un sistema de mercado de recién nacidos. Esto resulta escalofriante, pero realmente, en definitiva, vino a ser eso, un mercado de recién nacidos.
Lo que usted nos regala en este libro es una selección de testimonios de víctimas que le llevan a decir que la realidad supera con creces la más pesimista de las previsiones, Francisco.
Lo de regalar es con muchas comillas.
Entrecomillado.
O sea, realmente yo soy un mero transmisor. Yo no fui víctima, lógicamente tengo que observar las cosas con objetividad, y mi función como sociólogo es recoger información y darle un formato que la ciudadanía pueda entender. Nos faltan muchísimos elementos y me temo, nos tememos más de uno, que en esta generación no se va a aclarar. Es tal la intencionalidad que ha pesado sobre las tramas, y digo tramas y después lo puedo aclarar, que realmente va a ser muy difícil, incluso si el Estado tuviese buena voluntad, que preveemos que no la tiene, a las pruebas me remito, va a ser muy difícil que se puedan aclarar todos los extremos e incluso que se pueda ver realmente la luz al final del túnel. Aquí no hay, como decía en su auto el magistrado Garzón, 30.000 desaparecidos. Nosotros no podemos calcularlo. Y en este momento no creo que en España haya nadie con capacidad de síntesis para poder valorar con exactitud de lo que estamos hablando. Entonces, ese es el primer elemento que un sociólogo tiene que tener en cuenta. Tiene que hablar de un universo. Tiene que valorar cuáles son los límites de ese universo en función de determinados rasgos que identifiquen a las víctimas. La sociología retrospectiva, que es lo que yo hago, parte de un elemento central, que es detectar un conflicto social. El conflicto social realmente es el núcleo fundamental del trabajo de la sociología. Pero un sociólogo retrospectivo, como es mi caso, hace un trabajo bastante más complicado, que es no conformarse con la foto fija de una situación actual, sino tratar de contextualizar el origen del conflicto. Eso es mucho más complicado. Mucho más complicado, porque tienes que tener en cuenta el contexto socioeconómico en el que se producía el conflicto, y luego analizar una serie de elementos que están influyendo en las personas y en la interacción de la sociedad. La sociedad de Bilbao de hace 40, 50, 60 años era una sociedad muy distinta de la actual. pero la actual también arrastra ciertos elementos que son fundamentales para poder analizar qué ocurría en el País Vasco a mediados del siglo pasado. Y esos niños que fueron raptados, como mínimo raptados, después podemos entrar en otras consideraciones, por la trama de María Madre, y no tengo ningún problema en decir el nombre de la asociación, porque lógicamente estos señores ya estarán procurándose tener un buen respaldo jurídico formal para poder defenderse, pero bueno, los datos están ahí. Y nos tememos que el Estado, que tiene todas las posibilidades de acceder a los datos primarios, está buscando realmente saber lo que está en manos privadas. Porque ese es el problema. El problema son los miles de documentos que están en manos privadas y que el Estado no tiene en este momento ni idea de que existen ni cuál es el alcance que tienen. Tenemos también el otro impedimento muy serio, que es que en base a los acuerdos con el Vaticano tenemos impedido el acceso a los archivos que la Iglesia dice que son privados, pero nosotros decimos que al contener dos elementos fundamentales. Primero, reunir datos privados importantísimos que afectan a las personas. Y las personas tienen que tener acceso a sus datos personales.
Claro. Ha mencionado una palabra que es esa, la de la trama, y también la existencia de esos testimonios de algunas de las víctimas que están aquí. ¿Esos testimonios permiten hablar de una trama? ¿Qué es una trama? Porque aquí hemos escuchado voces muy autorizadas, como por ejemplo la de Paco Echevarría, sí, el forense, diciendo que en Euskadi no existió una trama, que pudo haber algún caso puntual, pero una trama como tal, no. Ustedes hablan de trama, usted en concreto.
Bueno, yo le he mandado un correo, porque en este momento Paco no está en España, está en Chile, haciendo unas exhumaciones. Yo le tengo un enorme respeto y creo que nos respetamos mutuamente. Hemos coincidido en muchísimos actos universitarios y académicos, y yo no tengo nada en contra absolutamente de una hipótesis. Las hipótesis hay que defenderlas, pero se defienden con datos y se defienden con documentos y se defienden con pruebas. A mí lo que me mosquea, y te lo digo sinceramente y no tengo ningún problema en decirlo en público, es que la hipótesis de Paco coincide literalmente con la del fiscal general del Estado. El fiscal general del Estado mintió en sede parlamentaria en su última comparecencia ante el Parlamento, que es quien le nombró, porque negó la existencia de tramas. Una de dos: o no cumplió con su misión, la misión de la Fiscalía, del Ministerio Público, es investigar hasta sus últimas consecuencias, y hay datos y hay indicios muy claros, y se los hemos expuesto a la Fiscalía General del Estado por escrito, con sello de entrada, para demostrar que realmente disponemos de datos fehacientes que prueban de forma irrefutable que había redes bien organizadas que se dedicaban a tráfico de personas. Y esto no es una cosa que se dice a vuelo de pluma. Paco coincide literalmente con esto. Entonces hay un problema fundamental. ¿Cómo se pueden invalidar las pruebas? Porque las pruebas en manos privadas existen, con documentos y con fotografías y con testimonios. O sea, coinciden los tres elementos básicos que en derecho penal son fundamentales para poder acreditar un hecho. No se explica que haya una niña con un apellido vasco que está residiendo ahora mismo en México y que no tiene nacionalidad, porque salió de España de forma fraudulenta. Y sus documentos fueron quemados por su padre adoptivo. El nombre de esta, el apellido de esta chica, ella es una mujer mayor ya, hemos tenido que silenciarlo en el informe porque ella está asustada. O sea, en este momento existe miedo, pero el miedo no impide que existan pruebas. Esas son dos cosas distintas. O sea, no se puede negar la evidencia. La evidencia es que cuando yo declaré ante la comisión del Parlamento Vasco, dije que, bueno, no tengan ustedes tanto prurito de afectar niños vascos. Niños vascos ahora mismo están en Sudamérica, con apellido de Venezuela. Esto no es negar, digamos, el sello identitario.
Pero,
de
pero
origen.
Se entiende también la cautela, ¿no?, en un caso así. Es decir, que hablar de una trama, de una red organizada, pues debe de sustentarse, como usted dice, ¿no? En pruebas. Y en pruebas que respalden todo eso.
Vamos a ver. Nosotros cuando decimos que el Ministerio Público no ha cumplido con su obligación, hay un caso que es paradigmático. No es, vamos, no son todos, pero voy a explicar uno. Fallece, o al menos acredita que fallece, Sor María Gómez Balbuena, en Madrid, hace un año y algo más. Se le comunica al juzgado que la estaba juzgando en la Plaza de Castilla por medio de un certificado de defunción que llega 7 días después del fallecimiento, presunto fallecimiento de esta mujer. Entonces nosotros le presentamos un escrito a la Fiscalía en los siguientes términos. Nosotros como federación tenemos un interés legítimo que nos acredita para ello. Representamos a casi 1.500 familias, que sé que no es una broma. Familias que además se han dejado la piel en el tema este y se han dejado el dinero, porque el Estado no ha aportado ni un céntimo, ni un céntimo. Y dijimos, vamos a ver, hay tres elementos que tienen ustedes que cumplir. Esta señora ha sido enterrada en secreto, en cierto sitio, que lo saben las hermanas de caridad de la Caridad de San Vicente de Paul. Pedimos que se haga una exhumación, que se compruebe que en ese enterramiento hay una persona, que por la prueba de ADN se corresponde con esa persona, y pedimos que se le haga una autopsia reglamentaria en el cual dos o tres forenses que nos representen a nosotros estén presentes en la autopsia para dictaminar las causas de la muerte. La respuesta fue muy simple. Ha sido todo remitido al fiscal de Madrid. Ustedes no tienen nada que opinar en el tema. Hombre, si las personas afectadas con interés legítimo para comprobar realmente qué es lo que ha ocurrido, porque había dos personas querellantes personadas en la causa, y el fiscal se dio una prisa tremenda en archivar la causa al día siguiente. ¿Qué ocurre? ¿Que no había más testigos? En una clínica, en una maternidad como la maternidad de O'Donnell, hay cientos de médicos, enfermeras, matronas. ¿Nadie sabía nada? Nadie sabía absolutamente nada de lo que estaba ocurriendo de puertas para adentro, porque yo tengo evidencias y pruebas y testimonios que acreditan que allí se sabían las cosas. Entonces, lo normal de la fiscalía es llamar a capítulo a los posibles testigos. Después podrán ser contradictorios, podrán desmentirse, lo que sea. Uh-huh. Pero hay que investigar.
Uh-huh. Podemos volver a Bilbao porque Francisco ha mencionado la Asociación de María Madre, que estuvo encabezada por Mercedes Herrán, fallecida en 2002. Mercedes, y al hilo de los testimonios que en este libro ya se recogen, regentaba una red de pisos, Bilbao, Las Arenas, Gorliz. ¿Qué ocurría en estos inmuebles?
Vamos a ver, hay un caso paradigmático en el tema ese, que es Carmen. Carmen C., su punto ha ocultado deliberadamente su apellido, porque ya no quiere aparecer en público. Esta chica, cuando tenía 18 años, quedó embarazada de un novio que era de raza negra. Su padre era militar. Era un militar franquista. Y digo franquista porque tenía todas las prerrogativas de serlo. Pertenecía a una asociación religiosa y además era un militar de rango. Cuando su hija se quedó embarazada y no sabían de quién era, la primera misión fue sustraerla de lo público y ponerla en manos de Mercedes Herrán. Mercedes Herrán, en Canarias, que es donde ocurrían los hechos, no era nadie, pero era todo. Era la manu militari, o sea, la forma de ocultar a la sociedad un hecho para el momento vergonzoso. Esa chica la traen a la fuerza a Bilbao y está encerrada, y digo encerrada por lo que después puedo explicar, en un piso que yo le llamo piso nido, piso patera, en la calle Alameda de Urquijo, aquí en Bilbao. En esa Alameda de Urquijo había 4 o 5 pisos propiedades de Mercedes Herrán. En el registro de la propiedad aparecen a su nombre, o aparecían a su nombre. Y el registro no miente, o sea, ahí hay un rastro que se puede seguir de las propiedades del cambio de titularidad de un inmueble. Esta chica se pudo escapar un día para hacerse una foto y demostrar que estaba embarazada. Después ha aportado pruebas documentales que están en la siguiente fotografía de la maternidad, pruebas de maternidad con pruebas de ADN contrastadas. Ha estado 32 años buscando a su hijo. Y al final lo ha encontrado, pero con sus propios medios. Uh-huh. Esta señora está destrozada, anímica y moralmente. Nadie le va a devolver jamás 32 años de su vida. Y nadie le va a devolver a su hijo, al cual ya no reconoce ni la reconoce a ella. ¿Quién repara ese daño?
Hay un caso que nos lleva a ese mismo domicilio en Alameda Urquijo, es el caso de María Dolores Chumilla. Ella es natural de Murcia. Os voy a resumir algunos de los datos que aparecen en su testimonio. Su familia la echa de casa al quedarse embarazada, sola, sin trabajo. Su novio la traslada precisamente a Bilbao para dejarla pues literalmente plantada. tirada, plantada. Y un sacerdote, aquí hay más nombres, Fernando Ayala, de la parroquia de San Nicolás, la lleva a uno de esos pisos de Mercedes. Ella cuenta que pasó hambre, que hizo trabajos de costurera, de cocinera, de limpiadora, todo bajo maltrato, que la pegaban, que la humillaban, que Mercedes llegaba a jactarse delante de ella de los regalos espléndidos que le hacían otros padres adoptivos. La cuestión es que Dolores da luz a una niña en febrero de 1978. Una monja le dice que regrese a su pueblo para a ver si, bueno, pues puede la familia ayudarla de alguna forma, y que ella, entre tanto, cuidaría de la niña. Al regreso de María Dolores a Bilbao, se entera que Mercedes se ha llevado a su hija, y en la clínica responden a sus ruegos asegurándole que ella nunca había estado allí, que ella nunca había parido. Entonces, ¿qué hace María Dolores? Acude al piso en el que había permanecido internada y acaba por saber que su hija ha sido vendida por 200.000 pesetas.
De la época.
La echaron sin ninguna contemplación, cuenta la propia María Dolores. Nunca le dijeron el paradero de su hija, pero sí que le llegó Mercedes a decir, y esto es algo que quizá se repite en algunos otros casos, que ella no era digna de tener un hijo.
Sí, ese es el ambiente de la época. Entonces, cuando se tratan de investigar estos casos, hay que comprender hasta qué punto la sociedad era cómplice.
Ese silencio cómplice del que hablábamos.
A mí me duele mucho decir esto.
Moralmente entendían, claro, que había ciertas mujeres que no podían tener hijos, o sea, que no debían.
La sociedad tenía asumido que eso se podía hacer y que era impune. Y siempre que no trascendiera, siempre que no dieses la nota, pues esas cosas se podían hacer. Y eso resulta aberrante, pero que en la época, y por favor, lo que quiero es que la gente se sitúe en los años 1960, 1970, para comprender realmente hasta qué punto eso era un baldón para la familia. Y no había ningún problema en traficar con eso. Porque, perdón por la expresión, un recién nacido en esas características para la sociedad era un desecho. Esto es fuerte, suena fuerte, pero es que era así.
Eran objetos de transacción sin derecho alguno.
Era un objeto. Era un objeto. Y claro, el derecho del niño está sancionado desde el año 1924. 1924. O sea, no es un invento de hoy.
Siete décadas es lo que menciona usted. ¿Hasta dónde llegan? ¿Hasta qué momento funcionan estas redes?
Aunque parezca rarísimo, tenemos un caso de 1992.
¿Del 92?
Hace dos telediarios.
Es decir, cuando esta ideología nacional católica, digámoslo así, cuando esa moral de la época, pues entendemos que ya se había diluido, ¿no?
No nos equivoquemos. No. El espíritu de la época no fue enterrado el 20 de noviembre de 1975.
Ni siquiera 10 años después.
Ni 10.
Ni siquiera 20.
Ni 20. Uh-huh. Hay en este momento indicios. Yo no quiero entrar tampoco aquí en una disertación, pero los indicios que hay en la calle, y no hace falta ir muy lejos, prueban hasta qué punto hay una vigencia permanente de ciertos sesgos que están condicionando hoy la toma de muchísimas decisiones.
Los indicios ahí están. Los datos oficiales no los hay, pero sí que usted estima que pues 300.000 personas podrían con DNIs.
Es una estimación. Yo tengo que hacer una estimación por proyección, porque no nos dejan tener acceso a datos fiables. Por consiguiente, un sociólogo tiene que por lo menos acotar el universo del que está hablando.
Y el problema es que el paso del tiempo al final juega en contra de las víctimas y de esas personas que quizá no saben todavía a día de hoy que tienen la identidad cambiada.
Sí, pero el actual ejecutivo no debiera de descuidar una cosa importante. Las víctimas que están hartas de llamar a la puerta del Estado al final han acudido a otras instancias exteriores.
Ahí estaba el Parlamento Europeo.
En el Parlamento Europeo hemos estado el día 4 y 5 de este mes. Y realmente la sensibilidad que hay en Europa con un tema que es un problema, que es un delito de Estado. y ya tiene trascendencia internacional. Entonces, tarde o temprano, tendrán que vérselas con instancias internacionales, incluida la ONU.
Bueno, pues esta historia, robo y tráfico de niños en España, recogida en un libro que firma nuestro invitado esta mañana, Francisco González de Tena. Nos encargamos de todo. Como decía, no es casualidad que venga aquí a Bilbao, en primer lugar, por los motivos que él ha explicado. Y le agradecemos mucho que haya elegido además este programa para comenzar con lo que entiendo van a ser unas cuantas entrevistas a partir de hoy.
Muchísimas gracias a vosotras por darle, digamos, publicidad a este tema, que ya ha tenido mucha, pero en este caso concreto estamos hablando de otra dimensión. Gracias.
Y todavía dice Loreto que hay mucho por contar, muchas cartas que todavía no se han mostrado, así que este solo es el primer capítulo.
Gracias por venir.
Gracias a vosotras.